Alejandro Tarruela es periodista, es escritor, se formó en la Universidad de Santiago de Chile, cursó la maestría de periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, escribió en Clarín, Ya, Análisis, Dinamis, Primera Plana, Diario Popular, Humor, fue también trabajó como periodista en Radio Excelsior, ahí nos conocimos, yo era muy chico, vos también eras muy chico, cuando fuiste, ¿qué? ¿Subdirector eras?
Sí, subdirector.
De Radio Excelsior.
Sí, yo me acuerdo.
Mirá vos, qué etapa intensa, ¿no? Intensa, porque además políticamente, estamos hablando de la década de los 90.
Tocaron así los intentos carapintadas.
Exacto.
Varios hechos de ese tipo y después fue un tiempo bravo. Después el periodo electoral, ¿no?
Sí. Vos mencionabas recién el tema de las miradas. Yo te hablaba de la importancia de las miradas en la radio, ¿no? Cuando uno con una mirada. Y vos me decías, en la época de la resistencia peronista.
Ah, esto sí, no. Esto lo aplico, claro, porque Julio Bassi, el poeta, él tenía un poema que decía que así con los que tenemos coincidencias, compartimos la lucha, ¿no es cierto? Como los tigres nos entendemos con la mirada, ¿no? Y entonces yo cuando leí eso me quedé impactado con Julio, que es un gran personaje de aquellos años, y dije, la pucha, es cierto, eso pasa en la lucha cuando vos tenés en momentos álgidos, ¿no? Y definitivos, donde vos con un compañero, con muchos compañeros, mirás y dale adelante y vamos, ¿no? No hay nada para tratar, ¿no? Hay una cuestión casi de vínculo profundo, ¿no? Y entonces siempre lo repito porque me encanta eso, ¿no? Como vos decías eso, digo, claro, es eso, ¿no?
De hecho, bueno, la resistencia tiene un lugar, la resistencia peronista, un lugar importante en tu libro, en el libro que estás presentando hoy, en Historias Secretas del Peronismo, ¿no?
Claro.
Una primera edición, recordame, Alejandro, en el 2000.
Sí, pero es digamos, la primera edición es una, está un completo, ¿no es cierto? Que yo he reescrito ahora, o sea, reescribo todo lo que voy a publicar nuevamente, sí, tiene una reescritura y cosas que le voy aplicando nuevos elementos que tengo en la investigación. Y entonces tratamos que sea una cosa que tenga referencia, pero que sea en sí misma un producto nuevo, ¿no? Acá con La Grieta, que yo estoy satisfecho, muy satisfecho de la invitación de Daniela a compartir, porque una de las luchas que uno tiene es salir de Buenos Aires en la cuestión del libro, que es un ahogamiento absoluto en ese centralismo enfermizo, ¿no? Y excluyente. Entonces a mí me resulta maravilloso poder estar acá y tener una edición en las provincias, ¿no? Con esta repercusión, ¿no? Con el trabajo enorme de estos 20 años de Daniel, el agente de La Grieta, para tratar de que la Patagonia tenga, que es tan importante, que yo creo que el centro del país hoy es la Patagonia, aunque no lo querramos ver, y bueno, hay un centro también en la cultura para eso, ¿no?
Y en este trabajo que hiciste en la edición para La Grieta, ¿se mantienen estos mismos tiempos como vos lo planteabas en un primer volumen, digamos, en la primera edición?
Claro, son los relatos y después hay retoques. Yo reescribo, trabajo mucho la escritura, vengo de la gráfica, ¿no? Del periodismo gráfico, entonces de la literatura también. Entonces trato de amalgamar todas esas variantes y para tener un producto que tenga una estructura ágil, que sea sencillo para el lector y que a su vez sirva para que cuando uno recree una época pase aquello de lo que decía Benedetto Croce, la historia es siempre historia contemporánea, ¿no? Lo que ayer le decía a una persona, dice, no, porque a veces el pasado, no, esto no es pasado. Cuando yo lo estoy contando acá, estamos hablando del presente. Porque muchas veces se trata de desacreditar, no, pero estás hablando de San Martín y eso ya pasó. No pasó eso, porque vos estás permanentemente, lo actualizás y lo pones en presente cuando estás haciendo ese trabajo, ¿no? Lo que te sirve en la radio, en el periodismo gráfico, ¿no? Ustedes lo hacen a diario, cuando tomás un episodio histórico, porque si no, no habría que hablar de nada más de lo que sucede hoy, ¿no?
Si no, serían solo piezas de museo, digamos.
Claro, que es lo que se pretende para que la gente no tenga historia, ¿no? O sea, quién soy, de dónde vengo, qué pasa, ¿no? Y esa construcción la tenés que actualizar. Entonces a mí me parece que un poco el desafío es ese. Trato de trabajar una amalgama, digamos, de periodismo con literatura, con sociología, con otras ramas del conocimiento, ¿no? Que uno va incorporando para tratar de que tenga un relato ágil, sencillo, y aclaro, sencillo, no simple, sencillo, que permita esto leerlo como una historia que resulte atractiva al lector, que sirva, que sea una vía de comunicación. Si es comunicación, uno se tiene que preocupar mucho por la escritura. Entonces escribo, vuelvo a escribir, o sea, por eso digo, los trabajos están reescritos. Después algunos que se tocó poco, pero están reescritos, ¿no? O sea, elementos nuevos, cosas,
Eso te iba a preguntar de la reescritura. ¿Es una reescritura técnica desde digamos, la pluma, de cómo decir las cosas, cómo comunicar? ¿O le fuiste encontrando también nuevos elementos?
No, yo voy incorporando cosas nuevas, ¿no? Con Guardia Hierro, por ejemplo, en la forma de hacer los reportajes, yo quería incorporar en sociología la escuela de Raymond Williams, se incorporó a partir de tomando de los hijos de Lewis, ¿se acuerdan? Los hijos de Sánchez, de Lewis, el antropólogo. Ellos que hacían las entrevistas, en lugar de tener que entrevistar a Tórtora por los 20 años, y en lugar de agarrar Tórtora a hacer una entrevista, como se hace habitualmente, y bueno, y dejar, y por ahí uno llama y pregunta, entonces lo que hacían es irse a vivir 8 meses a la casa de la gente. Si yo me quedo 8 meses en la casa de Tórtora,
eso va a perder la simpatía, ¿no?
Bueno, pero en periodismo no podés hacer eso. ¿Qué hice yo con Guardia de Hierro? Que incorporé esa técnica, la creé para eso. Que es, las entrevistas son abiertas, le dije a Álvarez, yo necesito que vos me atiendas cada vez que yo te necesito. Y así en entrevistas fácilmente. Entonces yo voy trabajando y necesito esto que él ya me dijo, verlo, lo veo con él de nuevo. Y así, por eso salió un libro muy, muy equilibrado en eso, ¿no? Con los tipos más importantes hacia eso. En este caso, tomaba con la gente de Carrillo Me Vive las veces, con muchos, para recoger, en otros no tenía necesidad porque eran todos archivos, ¿no? Pero trato de hacer eso. Y luego la escritura, reescritura. Como yo tengo el libro listo, lo vuelvo a escribir de nuevo. Porque esto no es ni siquiera una técnica. El periodismo, yo digo, es un oficio. No es una disciplina académica. Es un oficio. Por eso digo, si yo tuviera que decir algo que hago, digo, bueno, soy un carpintero que trabaja con palabras. Es decir, sería esa la definición de esto. Entonces, mucho trabajo digamos, uno hace el grande y después, como el tipo de la construcción, tiene que hacer el fino. ¿Qué es eso? Releerlo, hacer esto, volver a retocarlo hasta encontrarle lo que uno se siente más cercano. Hay que buscar los subtítulos, los títulos, los elementos que vayan haciendo a esa narración mucho más ágil, ¿no?
Y así como en radio recomienda muchas veces imaginarse al lector a quien vos le estás hablando, cuando escribís, nada más y nada menos, sobre la complejidad de la historia del peronismo, ¿pensás en algún lector específico?
Sí, pienso en los lectores, claro. Así como Balzac dice que escribía de noche y el tipo estaba pensando en la primera frase y en realidad no estaba pensando en la primera frase, estaba pensando cómo iba a leer el lector la primera frase, ¿no? Entonces en eso, claro. Pero lo que te da, y eso te pasa mucho en la radio, que te da lo que te da es una cierto elemento de velocidad, que uno debe ser cuidado con eso. Y después, aunque parezca mentira, también pasa en el arte, que uno trabaja mucho con el inconsciente. O sea, yo, por ejemplo, me encuentro encerrado en esto y salgo a caminar. Y por ahí salgo a caminar y tengo el capítulo en la cabeza. Entonces me senté y escribí todo. Que no va a ser lo que pensé en la calle, pero está el espíritu de la cosa ahí adentro. Soñé algo, yo me levanto 5 de la mañana, estoy media hora, que algo que estuve... Soñé en relación a eso, ¿viste? Pa, pa, pa. Y después los títulos. Uno en periodismo se acostumbra a titular antes, ¿no? ¿Viste? Uh-huh. Pusiste el título, después empezás. La mayoría de las veces lo hago así. A veces después vas cambiando 1, 2, 3 veces, ¿no?
La vieja técnica del título primero te sigue funcionando.
Sí, sí, claro. No, además es fundamental. Eso cuando yo escribo una novela, por ejemplo, una novela policial que se publicó hace unos años, que es Una lágrima en el polvo, tenía un título, qué sé yo, entonces cuando leo la escena principal ahí digo, no, es otra cosa, pum, tac, ese lo cambié. Pero siempre tenés una referencia de base ahí, es decir, lo tenés y entonces vas trabajando sobre eso hasta llegar. Y hoy en día, por las notas, yo escribo en Infobaires 24, entonces de pronto lo que uno está pensando también en los algoritmos, ¿viste?
¿Cómo te lo iba a preguntar sobre eso? ¿Cómo atravesaba, digamos, todo lo que tiene que ver con la profesión, las nuevas plataformas, ¿no? Porque hoy en día condicionan absolutamente todo, lo que tiene que ver con las normas de la web, digamos, los algoritmos, claro, y demás. Sí. Que se nota, inclusive, uno lo nota en medios, por ejemplo, que antes no utilizaba muchos recursos que tienen más que ver con un gancho, digamos, con una cuestión casi amarillista, medio serio y demás, y que uno empieza a ver que son títulos que son para atraer lectores, que por ahí es que uno, justamente es una nota que no es central ni nada, es una nota que iría no sé, en el medio, ¿no? Claro. Pero que está puesta y aparece ahí como para tirar un gancho, ¿no? ¿Cómo hace uno para...?
Claro, eso vos tenés este... Bueno, yo digo, el amarillismo, lo que enseña uno como periodista, es decir, bueno, tiene un montón de cosas que uno no quiere, pero tiene la cosa de la velocidad en la captación de la mirada del otro, ¿sí? Por supuesto que tiene elementos mucho más fáciles, va a aprender mucho más decir hay 17 muertos que decir los hermosos días en San Martín de los Andes, ¿sí? Pero siempre hay una cosa que puede prender. Entonces yo escribo la nota y estoy pensando, tuc, entonces yo tengo un llamador que me devuelve las notas, que si Google lo toma, te lo manda enseguida como anuncio, y eso te indica que prendió, porque a veces Google ni te aparece. Claro. Entonces bien, digo, muchachos, del título conserven estas dos cosas, después lo pueden cambiar si encuentran otra cosa, pero vamos, entonces no, generalmente me lo respetan, tuc, arriba ahí, y al rato estaba apareciendo la cosa, claro. Muchos años yo trabajé en Diario Popular muchos años, y además era en tiempo que se vendían de 150 a 250 mil ejemplares, entonces bueno, el título era clave, no había algoritmos, pero el título era clave para que eso, que era un poco lo que se aprendió de Crónica, ¿no? Si Crónica nos había enseñado todo eso, Crónica era mucho más que un diario amarillo porque tenía un trabajo de notas impresionante y unos periodistas de un nivel descomunal, ¿no? Entonces uno aprende eso y dice, bueno, ¿cómo lo aplico? Y después, ¿cómo lo traduzco a todo esto, ¿no? Si uno toma escritores clásicos o García Márquez, que viene de la literatura, perdón, del periodismo, uh-huh. Balzac, que tenía una bestia como... Yo no sé cómo haría de otro dije, pero te dije que tiene unos títulos impecables y uno agarra 10 líneas y se queda así, ¿no? Hoy en día mismo. Y escrituras maravillosas para lo que es relatar una historia en tiempo corto, que es Chekhov, ¿no? Uh-huh. Claro, uno dice, bueno, esos tipos, o Hemingway, o que sea Stephen Crane... cuando cuenta la guerra de secesión, ¿no? Entonces uno tiene elementos ahí, o acá, escritores, bueno, Walsh, ineludible, Daniel Moyano, Ebe Ward, ahora, más cercanos, circuentistas que uno aprende, por eso uno tiene que leer literatura en esto, la literatura es la escuela maestra de todo eso. Y también lo que me da, yo escribo poesía, la poesía, la síntesis, ¿no?
Claro.
Uno dice, bueno, hay que escribir 10 líneas con esto, ¿no? Entonces eso te ayuda. Y en el peronismo, que tiene una velocidad de gestación y además uno... El peronismo está vivo, uno va a la calle y se va a un barrio y a los 2 minutos se están acompañando, lo que sí, hay 10 historias que están danzando ahí, uno no tiene tiempo de agarrar todo, ¿no? Claro. La venida de las cosas. El otro día comimos un asado con Ángel González, ¿no? Sí. Entonces, me contó 3 o 4 historias de él vividas y todo. Y yo pensaba, la pucha, pero son narraciones perfectas, ¿no? En el campo, leo estos escritores, estoy leyendo a Diego Reis, notable narrador que estoy descubriendo ahora. Y entonces hay los cuentos, ¿no? Y uno agarra los cuentos de Diego y dice, esto es una narración, es impecable, como está contando un relato que tiene que ver con la región, con todo esto, que son de una escritura que el periodista siempre tiene que estar expectante de todo eso, ¿no?